revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 29 de Octavo Mandamiento. Que arrancamos, Karen, con algunos recuerdos de cuestiones que han ocurrido en un día como el de hoy, ¿no?
Así es, Javier, desde Madrid estamos recordando que un día como hoy, en 1990, Mario Vargas Llosa perdía contra Alberto Fujimori en su carrera por la presidencia de Perú. Solo por recordar que ahora Vargas Llosa está en la palestra pública.
Desde Moscú, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky, bienvenidos. ¿Qué tienen por allí?
Un saludo a todos. A mí me complace recordar que hoy, 10 de junio, se celebra de forma informal el Día Mundial del Helado. ¡Qué bien!
Saludos, colegas. Es Víctor Ternovsky. Yo propongo remontarnos al año 1907, cuando Auguste Lumière presentó la fotografía en color. Realmente me parece interesante esta fecha, este hecho, porque realmente yo quito el sombrero ante quienes saben y dominan ese arte de hacer fotografías, porque, por desgracia, no lo domino. Siempre que trato de sacar algo bueno, pero resulta un desastre. Así que, bien, una fecha para mí bastante dolorosa.
Y Javier Benítez les saluda desde Barcelona en una fecha en que se conmemora la muerte de, ya que hablábamos de arte, ¿no?, de uno de los grandes artistas, si se podría decir de esta manera, catalanes, el arquitecto Antoni Gaudí, fallecía en el año 1926 y con obras impresionantes en Cataluña que han hecho que Barcelona sea reconocida en muchas ocasiones gracias a él precisamente, ¿no? ¡Comenzamos!
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Comienza la cumbre del G7. Dice Biden que Estados Unidos ha vuelto. Estados Unidos se deshace de Ucrania y apoya al Nord Stream 2. Vuelve el mantra de la injerencia de Rusia e Irán ahora sobre Perú. Ensañamiento del gobierno español con los autónomos. Presidente de Argentina provoca polémica al decir que los brasileños vienen de la selva y los argentinos de Europa.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Este 10 de junio comenzó en Cornwalls, en Reino Unido, la cumbre del G7 a la que asistirán los mandatarios de los países. Bueno, lo venden como los países más ricos del mundo, ¿no? Pero si uno rasca un poquito e investiga, se da cuenta que en realidad el único que está en el top 10 es en Estados Unidos y los demás hay que buscarlo del puesto 20 hacia atrás todavía, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que se reúnen los líderes de Estados Unidos, Canadá, Japón, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Será también la primera cumbre del G7 a la que asistirá Joe Biden como presidente de Estados Unidos en el marco de su gira europea, la primera en casi medio año de su mandato.
Bien, Javier, para la preparación de esta cumbre se ha desplegado un gran dispositivo de seguridad en los alrededores del hotel Valle de Carbis, que acoge la cumbre, y han sacado las zonas aledañas a personas que consideran indeseables como ciudadanos que viven en las calles. Bueno, se puede hablar largo rato sobre eso, y una vez con el espacio libre de las personas que consideraron indeseables, la cumbre del G7 se dedicará a tratar hasta el 13 de junio temas de interés internacional como la pandemia del coronavirus, la vacunación masiva y el cambio climático, pero también las tensiones con Rusia, China y Bielorrusia.
Víctor, al llegar a Cornwalls, Biden intervino ante el contingente de una base militar emplazada en esa zona del Reino Unido.
Efectivamente, escuchemos lo que dijo.
I'm heading to the G7, then to the NATO ministerial, and then
he venido para una cumbre del G7, luego para otra, la de la OTAN, para después reunirme con el señor Putin y hacerle saber lo que quiero que sepa, anunció el mandatario estadounidense. Además, aseguró que Estados Unidos ha vuelto y las democracias del mundo están unidas para afrontar los retos más difíciles, los asuntos que más importan para nuestro futuro. Según el inquilino de la Casa Blanca, el objetivo principal de su viaje al viejo continente es dejar en claro a Putin y China que Europa y Estados Unidos son estrechos.
Y bien, Víctor, en breve sabremos en qué medida se hagan realidad las expectativas de Joe Biden, ¿no? Entre las cuales se destaca su primer cara a cara con el presidente ruso. Y es que la reunión precisamente con Vladimir Putin, que tendrá lugar el 16 de junio en Ginebra. Es el encuentro más esperado por muchos, incluso para el presidente Biden, según explicó la propia secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. Escuchemos.
Antes que nada, quiero señalar que lleva 50 años preparándose para ello, dijo su portavoz, Jen Psaki, en alusión a la larga carrera política del presidente de 78 años, que entró al Senado por primera vez en 1972. Conoce a algunos de esos dirigentes, entre ellos el presidente Putin, los dirigentes de la OTAN y del G7 desde hace décadas. Ahora se le brinda una magnífica oportunidad de conocerles en persona, ya que en la diplomacia es de suma importancia poder hablar cara a cara, agregó.
Ya lo veremos si Biden es capaz de sacar provecho de sus preparativos de 50 años. Mientras, en Moscú no hacen secreto de que no esperan que la reunión entre Putin y Biden salgan decisiones históricas. Escuchemos lo que dijo al respecto el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.
No tenemos grandes expectativas ni ilusiones de que se avecine algún avance, pero existe una necesidad objetiva de intercambiar opiniones al más alto nivel sobre qué amenazas ven Rusia y Estados Unidos como las dos mayores potencias nucleares, indicó Sergei Lavrov. El canciller ruso destacó la importancia del mero hecho de que los dos líderes se reúnan y hablen, y reiteró la apuesta de Moscú por dialogar con Washington. Al mismo tiempo recordó que la normalización de las relaciones bilaterales debe basarse en los principios de la igualdad, el respeto mutuo y no la intervención en los asuntos del otro. Son condiciones indispensables no solo para mantener un diálogo normal, previsible y estable, sino para acabar con la crispación acumulada entre nuestros países. Nosotros estamos listos para esta conversación honesta, puntualizó Sergei Lavrov.
Por su parte, el presidente Vladimir Putin alertó en unas declaraciones al canal Rusia 24 sobre las consecuencias que podría provocar que la OTAN quiera expandirse al intentar incluir a Ucrania a sus filas, aunque no lo vinculó directamente con su próxima reunión con el homólogo estadounidense, pero es bien sabido que el tema de Ucrania figura en la agenda de la cumbre de los dos mandatarios. El líder ruso aseguró que al menos el 50% de los habitantes de Ucrania no quiere que su país ingrese a la OTAN.
Correcto, Javier. Esa entrevista que fue difundida por el canal Rusia 24 a la última hora de la noche del miércoles, Putin dijo varias cosas bien acertadas. En particular, indicó, son inteligentes, a la vez que explicó que ese sentimiento se debe a que los ucranianos no quieren estar en la línea de fuego, no quieren ser moneda de cambio ni tampoco carne de cañón. Putin también indicó que los socios estadounidenses ahora dicen que no han prometido nada a Ucrania. Podemos imaginar que un plan de ingreso de Ucrania en la OTAN se está examinando. Nadie ha dicho que no, sostuvo.
El líder ruso afirmó, Víctor, asimismo, que la OTAN pone por encima de los intereses de otros países sus propios intereses geopolíticos, pese a las relaciones que mantiene con esos estados. Se advirtió que, al tomar la decisión de expandirse al este de Europa, la alianza ignoró los intereses de Moscú.
¿Qué nos demuestra eso? Que ellos ponen sus intereses geopolíticos por encima de los intereses de otros pueblos, independientemente de las relaciones que mantienen con esos países. Putin recordó que tras el ingreso de Rumanía y Polonia a la OTAN, Estados Unidos emplazaron en esos países sus sistemas de defensa antimisiles. Pero sus lanzaderas pueden ser empleadas también para atacar, y en este caso los misiles lanzados desde esas bases tardarían unos 15 minutos para alcanzar la parte central de Rusia, incluida Moscú. Y en el caso de un eventual ingreso de Ucrania en la OTAN, un cohete lanzado desde la ciudad ucraniana de Kharkov o desde Dnepr necesitaría solo unos 7 o 10 minutos para alcanzar la parte central de Rusia, advirtió el mandatario ruso. ¿Eso representa para nosotros una línea roja o no?, cuestionó el líder ruso, agregando como ejemplo un eventual despliegue de cohetes en Cuba, lo que permitiría alcanzar la parte industrial del centro de Estados Unidos, incluido Washington, también en unos 15 minutos. Pero si se aplicara la misma táctica de Occidente y reduciera ese tiempo, habría que desplegar los misiles rusos en la frontera norte de México o en la frontera sur de Canadá. ¿Representaría eso una línea roja para Estados Unidos o no?, insistió el presidente de Rusia. El mandatario ruso instó a pensar sobre esas cuestiones. Alguien debe ponerse a pensar en todo eso, pensar en cómo debemos reaccionar nosotros a todo lo que, de hecho, dicho, se ofrece y se discute, subrayó.
Y si hacemos un resumen, Víctor, de todo lo que acabamos de exponer y volvemos a lo que hemos comentado al comienzo de este espacio, la gira europea del presidente estadounidense, podemos concluir que ya veremos con el tiempo a qué se refería Biden cuando, de forma convencida, dijo Estados Unidos ha vuelto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se ha mostrado indignado con su par de Estados Unidos, Joe Biden. Javi, ¿te importaría profundizar en este tema?
Por favor, Víctor. Y es que hoy vamos a hablar de algo que tal vez grafique lo que viene siendo en boxeo tirar la toalla, ¿no? En el boxeo, esa práctica es cuando ya uno de los peleadores no puede más. Desde el rincón, desde su rincón, tiran la toalla en símbolo de aceptar la derrota, ¿no? Es más o menos lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos por estos días respecto a la finalización del gasoducto Nord Stream 2, que, bueno, ya todos sabemos más o menos, pero nunca está de más recordarlo, lleva gas directo desde Rusia hacia Alemania por debajo del mar Báltico y en este caso, digamos, afectando probablemente el trasvase de hidrocarburos por territorio ucraniano, por ejemplo, ¿no? El secretario de Estado Anthony Blinken, en estas, digamos, vísperas, se podría decir, de esta visita que está haciendo por Europa el presidente Joe Biden, dijo que ya está, que es demasiado tarde para frenar este gasoducto. La oposición de Estados Unidos al proyecto fue inamovible durante la presidencia de Trump, algo más flexible, dicen, con Biden, y suponía, no un obstáculo definitivo, pero como un freno, ¿no?, para la finalización del proyecto. El asunto es que Blinken, muy criticado en el Congreso por este, lo que entienden en Estados Unidos como ablandamiento, justificó que la construcción del sistema de tuberías ha avanzado, como decíamos, ya demasiado como para detenerlo, y ha hecho con esta declaración un importante gesto de voluntad, así lo entienden, antes de la que será el primer encuentro entre Joe Biden y Vladimir Putin, que tendrá lugar en Ginebra la próxima semana. ¿Es un gesto de buena voluntad o cómo se puede interpretar esta pregunta? Se la traslado al doctor en ciencias políticas, Mariano Ciafardini. Mariano, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás?
Bien, Javier. Un gusto, como siempre, y gracias por la invitación. Evidentemente hay un cambio de paradigma muy, muy importante. Es decir, la Europa de hoy no es ya la del Plan Marshall y sus consecuencias, ¿sí? No, acá hay una ruptura, una fractura de lo que se llamó, lo que se conoció durante todo el siglo XX como la Alianza Atlántica, y sobre todo después de la segunda posguerra, digamos, ¿no? Es decir, Europa había sido reconstruida gracias a los créditos norteamericanos del Plan Marshall, que no eran créditos graciosos, sino que tenían su contrapartida en una situación por la cual Europa quedaba prácticamente atada a los dictums políticos y geopolíticos de Washington. Eso que estuvo vigente hasta incluso entrado el siglo XXI se ha roto, evidentemente, porque no hay acá ningún reconocimiento solidario por parte de Estados Unidos, ni es porque esté más o menos avanzado el gasoducto. Con lo que se encontró Blinken es con que el gasoducto se iba a terminar sí o sí, aún con la oposición de Estados Unidos, y se encontró con una Alemania muy unida políticamente detrás de la decisión de terminar el gasoducto, que por otra parte es una cosa lógica, porque es la recepción mucho más barato y mucho más seguro de gas que lo que le proponía la propuesta norteamericana, que era una propuesta que cualquiera, aunque no esté especializado en el tema, se da cuenta que no tenía andamiento posible, que era llevar el gas por medio de barcos, un gas de fracking desde Estados Unidos, llevado por medio de barcos, contra un gas producido normalmente y llevado por una tubería en forma directa. Es decir, una cosa que no podía tener viso de andamiento posible. Entonces, evidentemente, Alemania se unió políticamente en torno de la decisión de terminarlo, Y bueno, y Estados Unidos sufrió esto, como decís vos, una derrota, tuvieron que tirar la toalla. No es una cuestión que se esté resolviendo porque Estados Unidos ha comprendido, cosa que sabemos que nunca lo ha hecho así Estados Unidos, no es un tema de comprender al otro ni de solidarizarse, sino que simplemente tuvo que aceptar la derrota, ¿no? Además, este gasoducto, como bien vos decís, no solamente refuerza la unidad de Alemania con Rusia y la consolida en algunos puntos cruciales, sino que además pone a Ucrania en una situación de mayor debilidad frente a Rusia, porque si antes las relaciones entre Rusia y Ucrania estaban en algún punto basadas en el hecho de que los gasoductos pasaban por el territorio ucraniano, con lo cual había, digamos, una condición de permiso por parte de Ucrania, ahora esto se cambia con esto porque ya el gasoducto del Nord Stream 2 no pasa por Ucrania y, por lo tanto, si Ucrania quiere ejercer una función extorsiva respecto del funcionamiento de los gasoductos, ya se ve mucho más debilitada en esa posición porque hay una alternativa, digamos, de mandar el gas por el Nord Stream 2. Entonces, geopolíticamente esto tiene muchas implicancias, como para pensar, muchas implicancias en contra de la política de Estados Unidos, que era el que estaba azuzando la rebelión ucraniana y la guerra. Tiene muchas implicancias en contra de Estados Unidos y sus intenciones geopolíticas en la región, como para pensar que simplemente lo han hecho por una cuestión de entrar en razón o de solidaridad con Alemania, ¿no? Es una derrota, es una clara derrota que tiene connotaciones geopolíticas muy, muy, muy importantes.
A propósito de esto que estás hablando, Mariano, justamente Blinken decía eso, ¿no? Decía que desde nuestra perspectiva el peor resultado posible sería tener completada la construcción del gasoducto, las relaciones con Alemania envenenadas y sin incentivos para volver a la mesa y trabajar en común sobre cómo mitigar las serias consecuencias negativas del Nord Stream 2, ¿no? Y también se ha pronunciado el presidente ucraniano, ¿no? Dijo estar sorprendido y decepcionado por la decisión de Biden de no oponerse con fuerza al gasoducto. Esto es un arma real, dijo. Y además dijo que Biden ha permitido para afianzar su relación con Alemania. No se entiende que las balas para este arma sean proporcionadas por un gran país como Estados Unidos. Hay una cuestión que la realidad pasa por encima de lo que se pueda querer a veces en este sentido, Mariano.
Sí, obviamente, ¿no? En lo que estamos diciendo, la alternativa, ¿cuál era para Alemania, ¿no? Es decir, imponerle a Alemania un compromiso de compra al gas por barco de Estados Unidos, una cosa totalmente irreal, y entonces era una cuestión de imposición por la fuerza, y está viéndose que no le da la correlación de fuerza a Estados Unidos. Ya no es Europa, es lo que decíamos al principio, si Europa ya no es la del plan Marshall, ya no es la heredera de ese plan Marshall, lo que fue la Europa del siglo XX, que sobre todo después de la guerra, que era una Europa condicionada por los Estados Unidos, con la OTAN y con toda esa estructura que hacía que cualquier decisión política europea primero pasaba por el visto bueno de Washington. Eso fue históricamente así durante 50, 60 años o más después de la Segunda Guerra Mundial, y eso es lo que se ha roto y ha cambiado, ¿no? De hecho, la misma OTAN está totalmente debilitada, durante la época de Trump estuvo a punto de romperse definitivamente, ahora están ahí emparchándola de alguna manera, pero no se puede volver atrás una realidad, ¿no? Y Ucrania protesta con razón, más allá de su legitimación moral o ética, el gobierno ucraniano protesta con razón porque fue usado por los Estados Unidos para oponerse en una guerra, ni más ni menos, contra Rusia, si bien es una guerra civil, evidentemente es una guerra contra Rusia, y ahora le sueltan la mano y la dejan sola. Ese es el precio que se paga por haber seguido los dictados de Washington. Ahora va a tener serios problemas políticos internos. La dictadura esta ucraniana, porque en realidad es una dictadura, ¿no? O sea, se ha convertido en un gobierno de fuerza, un gobierno semifascista. Pero lo han dejado de lado, ¿no?
Muchas gracias, Mariano.
No, al contrario, gracias a vos, Javier, y como siempre, un gusto participar aquí en esta charla en Sputnik.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
en octavo mandamiento. Tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Javi, ¿tú dónde naciste?
Bueno, para decirte a grandes rasgos, nací en Uruguay, ¿no? Ya luego podemos entrar en detalles más concretos, ¿no? Que no, tampoco vale mucho la pena entrar en ellos, pero básicamente nací en Uruguay, Sudamérica, planeta Tierra, de ahí vengo, Karen.
¿Y de dónde vienen los uruguayos, Javier?
Y los uruguayos vienen de Uruguay. ¿Por qué? Bueno, yo me imagino por dónde va tu pregunta, ¿no? Los uruguayos, bueno, vienen de una mezcla, ¿no? De una mezcla de etnias que tiene, digamos, no tanta representatividad en el pueblo originario, pero sí cierta representatividad en ellos y también de una mezcla de gente que haya llegado desde Europa y también desde otros países a lo largo del tiempo, de América Latina también, ¿no? O sea, una mezcla, ¿no? No se puede decir concretamente esto es el uruguayo es una mezcla, ¿no?
Claro.
¿Por qué tantas preguntas, Karen?
Bueno, es que, como dirían aquí en España, recientemente el presidente de Argentina la lió parda, como dirían aquí en España, con unas declaraciones que hizo durante un encuentro con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en las que dijo lo siguiente. Vamos a escuchar.
Mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad.
Javier, ¿y tú qué pensaste cuando escuchaste estas declaraciones de Alberto Fernández?
Yo, la verdad, me llama mucho la atención que haya gente que todavía siga con esa historieta, ¿no? Decimonónica, casi se podría decir, ¿no? Porque ¿quién es capaz de decir ese tipo de cosas, ¿no? Primero que nada, el error, ¿no? Porque no fue exactamente lo que dijo Octavio. Pero, por otro lado, y lo digo por Argentina, lo digo por Uruguay, tengo amigos argentinos que no se van a ofender cuando diga esto porque saben que es la realidad. No es así de que Argentina sea la Europa, o Buenos Aires la París de Latinoamérica. O si todos sabemos que en Argentina hay cantidad de descendientes de indígenas, e inclusive muchas tribus que hoy por hoy viven como tales, ¿no? No hace falta alejarse mucho de Buenos Aires para darse cuenta de esa situación. Pintan, ¿no? Eso de como que Argentina, europea, que como que si fuera muy bueno ser europeo, blanco y no sé cuánto, ¿no? Cuando en realidad la realidad argentina marca otra cosa. Sí, hubo un cierto exterminio hasta cierto punto de los originarios, pero tampoco se exterminó completamente. Y Argentina tiene muchísimas tribus originarias, por lo cual yo no sé esto, ¿no? ¿A qué viene de que descendemos de los barcos, ¿no? Por barco llegó cierto tipo de gente en un periodo determinado de tiempo y eso fue hace 100 y pico, 200 años, pero no tiene nada que ver con que no existiera gente y que no exista gente originaria en Argentina, ¿no?
Sí, sí, y ha sido tan polémico el tema que ha planteado sin querer el presidente argentino que las reacciones no se han hecho esperar en las redes sociales y han sido muchos los que han repudiado estas palabras. Pero bueno, también hay muchos que se lo han tomado, como dicen aquí en España, a cachondeo. ¿Tú tienes algunos tweets de eso, Javier?
Sí, por ejemplo, ¿no? ¿Se acuerdan de Tarzán? Bueno, era brasileño, dice uno, ¿no? Porque, bueno, de ahí viene esa frase también, ¿no? Pero hay muchos más, ¿no, Karen?
Sí, sí, Javier. Es que otro ponía un mapa que decía América Latina según Alberto Fernández. Y en ese mapa se veía donde señalan todo el norte de América Latina con la palabra indios y otro en el centro diciendo que es la selva, mientras que el sur, específicamente Argentina y Chile, lo ponían como la Europa de América Latina.
¿De dónde vienen los bolivianos? De la huerta, se preguntaba y se contestaba de forma sarcástica también otro usuario.
Y otro ponía un video con un título que decía Alberto Fernández entablando relaciones diplomáticas con Brasil y él colocaba un video que tenía este audio. Escuchemos.
¡Macaquiño! 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 ¡Soy un macaco! ¡Macaquiño!
Pero estos usuarios no fueron los únicos. Hasta el presidente brasileño troleó al mandatario argentino colocando una foto donde aparece él rodeado de indígenas y con un título que decía Selva y la bandera de Brasil.
Y había uno que me dio especialmente risa, Javier, que decía Gastón Batista. Puso una foto de Alberto Fernández con el presidente boliviano sosteniendo una bandera de los pueblos indígenas y con una conversación inventada por él que decía así. ¡Qué linda manta para el sofá! Decía supuestamente Alberto Fernández. Y el presidente de Bolivia le decía, es la huipala, señor presidente. ¿La huiqué? la bandera de los pueblos originarios, presidente. ¿Y eso, si los argentinos venimos de Europa en barcos? Bueno, y así, Javier, un aluvión de mensajes, de memes, de críticas, y eso provocó que el propio presidente Fernández se tuviera que pronunciar nuevamente desde sus redes sociales. ¿Qué fue lo que dijo?
Él escribió: se afirmó más de una vez que los argentinos descendemos de los barcos, y sigue con eso, ¿no? En la primera mitad del siglo XX recibimos a más de 5 millones de inmigrantes que convivieron con nuestros pueblos originarios. Es un orgullo nuestra diversidad. Eso fue lo que puso en uno de los tweets. Pero hubo otro, ¿no?
Puso otro. Tú lo tienes ahí. A ver qué dice.
A nadie quise ofender. De todas formas, quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya mis disculpas.
Bueno, lo cierto es que estas polémicas declaraciones a mí me han recordado un viejo debate que hay en América Latina, que nos preguntamos, ¿todavía hay latinoamericanos que sienten vergüenza étnica por sus raíces indígenas y africanas y en cambio prefieren resaltar su herencia europea? Bueno, dejamos ese debate abierto, Javier.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Nuestro viejo amigo, el español David Alandete, ha vuelto a sus andadas con Rusia, Víctor.
Así es, Javier, pero digas lo que quieras, pero yo te voy a confesar porque yo he echado de menos a Alandete, porque desde el mismo momento en el que fue echado del diario El País, yo he echado de menos sus artículos, porque sobre Rusia, escribiendo, nos ha hecho realmente mucha gracia, ¿no?
Sí, Víctor, así es. Alandete se ha convertido en un auténtico meme al promover sin descanso la teoría de la mítica injerencia de Rusia en el referéndum catalán. No pasaba ni un día sin que salieran sus artículos tipo «La maquinaria de injerencias rusa penetra la crisis catalana» o «La red de injerencia rusa sitúa a Cataluña entre sus prioridades para debilitar Europa». Y podemos continuar este listado.
Es verdad, Víctor, y realmente ha hecho un gran trabajo en este sentido, una labor que acabó en nada, ya que, como informábamos recientemente, la Audiencia Nacional Española archivó la causa por la supuesta injerencia rusa en el proceso independentista catalán por no encontrar indicios mínimos de delito, ¿no, Víctor?
Sí, Javier, realmente lo de Alandete y la mano del Kremlin detrás de lo de Cataluña es una auténtica tragicomedia, ¿no? Pero tú decías que Alandete ha vuelto a sus andadas, ¿no?
Es verdad, Víctor, ahora ha encontrado una nueva mina de oro, parece que así lo opina en Latinoamérica. Y es que desde las páginas del diario español ABC promueve la idea de la injerencia rusa y también de Irán, atención, en las elecciones en América Latina. Su artículo al respecto tiene el siguiente título: La izquierda populista avanza en Iberoamérica con apoyo de Rusia e Irán.
Colega, si no os importa, yo amplío. Un artículo típico para Alandete, donde justamente atribuye a Moscú y Teherán el avance en la región de lo que califica como la izquierda populista. Concretamente se refiere a las elecciones presidenciales de Perú. Escribe que la ventaja clara de Pedro Castillo en los comicios impulsa a la izquierda populista iberoamericana a una posición dominante, sin precedentes en el continente, ya instalada en el poder en Argentina, Bolivia y México, alineada con los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y avanzando en Chile tras las elecciones para el nuevo proceso constituyente.
Sí, realmente tantos países ha mencionado Alandete, pero tampoco olvidó de mencionar Ecuador, Colombia, Colombia y Chile, tres naciones que, según Alandete, son bastiones de la derecha en el continente. Entonces, también él subraya que esas tres naciones han vivido además tumultos internos, unos tumultos detrás de los cuales se esconde, Javier, ¿qué opinas? ¿Quién?
Moscú.
Sí, muy bien.
Moscú, claramente.
Moscú y además Teherán. Ambos países, según Alandete, efectúan el uso espurio del descontento social en Iberoamérica. Lo hacen, según Alandete, a través de sus agentes en el terreno, entre los cuales el autor destaca a Caracas. Concretamente, Alandete escribe sobre el uso de Venezuela y su influencia regional con el apoyo a movimientos de izquierda en países vecinos. ¿Cómo se hace eso en la práctica? Sí, yo entiendo bien la lógica de Alandete, realmente es difícil entender esa lógica. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Rusia azuza al régimen de Venezuela, obviamente es un régimen, ¿no?, para que diera fuelle a las protestas en Colombia. Y mi pregunta es, ¿para qué lo necesita Rusia? Y además, ¿para qué lo necesita la teocracia iraní, como escribe Alandete, ¿no?
Bueno, preguntas a Landete, el mismo Landete responde a esa pregunta. Me parece. Cita a Paula Dobrianski, a quien califica como reconocida funcionaria y diplomática estadounidense y experta en seguridad nacional y gobernanza. En una reciente intervención en el Capitolio, Dobrianski afirmó que campañas rusas de desinformación e interferencia electoral han apuntado a Colombia y otros países en América del Sur, incluidos Chile, Bolivia y Ecuador. Al socavar las democracias en la región, Rusia y China buscan crear inestabilidad en nuestro vecindario, aseveró la funcionaria estadounidense.
¿Y qué tiene que ver China? Es que Landete en el título hablaba de Rusia e Irán, ¿no?
Javier, realmente es una muy buena pregunta, pero por otro lado es típico para Landete y no te sorprendas, ¿no?, con estas cosas, porque realmente los artículos de Landete me recuerdan mucho nuestra famosa ensalada rusa que se llama vinaigrette. Yo no sé, Javier, ¿tú cuando has vivido aquí en Rusia te tocó probarla?
Sí, me encantó.
Y yo creo que tú recuerdas, ¿no?, que una de las particularidades de esa ensalada radica en que tiene muchos ingredientes, entre ellos, por ejemplo, remolachas es su ingrediente principal, yo diría. Luego patatas, zanahorias, pepinos encurtidos, guisantes, cebollas, sal, aceite, realmente muchos ingredientes, es decir, es una mezcla de muchos ingredientes, razón por la cual la palabra vinaigrette se usa como sinónimo de caos o desorden. Y para mí realmente estamos asistiendo, ante ese artículo de Landete, ante un vinaigrette, ¿no? Es decir, el artículo de Landete empieza con Rusia y Teherán y su injerencia en Perú, pero acaba acusando también a China, también entre los países afectados se encuentra prácticamente toda América Latina, ¿no?
Bueno, pues una mezcla espantosa, realmente, Víctor, un vinaigrette, como dices. No obstante, creo que se lee claramente qué es lo que está detrás del artículo de Landete, quien, por cierto, trabaja desde Washington. Allí el periodista español se encuentra durante ya más de una década. Y qué coincidencia que siempre transmite a través de sus publicaciones la postura de la Casa Blanca exclusivamente.
Y evidentemente, Víctor, que este artículo no iba a ser la excepción, ¿no? Allí Landete habla abiertamente que Washington está preocupado y mucho por el hecho de que en Latinoamérica Rusia haya estrechado sus lazos con Venezuela y apoya a Cuba. Además, emplea la venta de armas y los acuerdos energéticos para tratar de mejorar su acceso a los mercados y recursos naturales en América Latina, según un informe de la inteligencia estadounidense que cita a Landete, ¿no, Víctor?
Sí, Javier, y según Landete, el papel clave en esa estrategia rusa está asignado a la izquierda latinoamericana, ¿no? Él escribe textualmente: uno de los puntos de coincidencia de esta izquierda populista en Iberoamérica es el cambio gravitacional que constataba el expresidente boliviano Evo Morales. Pasar de una alineación con Washington a un entendimiento con Rusia, Irán y China en la parte de inversiones y comercial.
Bueno, Víctor, en este contexto Landete da a entender que la ventaja clara de Pedro Castillo es una de las victorias de esa estrategia. El siguiente paso sería instalar en la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos Álvaro García Linera, que fue vicepresidente de Bolivia entre 2006 y 2019. En sustitución del actual secretario general Luis Almagro, quien fue reelegido con el apoyo de Estados Unidos por un periodo de 5 años en 2020. De eso advierte Landete.
Sí, compañeros, pero sinceramente, ¿no?, yo creo que hemos dedicado ya bastante tiempo a la nueva obra de Landete. Yo realmente el único pensamiento que tengo es que, de continuar así, nuestro colega podría correr la misma suerte que tuvo en el diario El País. Ahí su obsesión por el fantasma ruso le costó el trabajo.
Bueno, a ver qué pasa con su carrera en ABC, algo que por supuesto no nos va a quitar el sueño, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Venezuela, Paulette Marrero nos acercará a la situación con el COVID-19 en el país caribeño y los avances de la vacunación. Paulette Marrero, un paso al frente.
El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró que se realiza un cerco epidemiológico en las regiones fronterizas de Zulia y otros estados debido a que entró una variante andina por el estado Trujillo. Esto significa que esta variante, que está entre Chile, Ecuador y Colombia, ya ha llegado a Venezuela y por lo tanto se tuvo que cerrar nuevamente los espacios fronterizos para evitar que la misma se disemine. Igualmente, se dijo que en el estado Apure fue conseguida la variante británica proveniente de Chile y por lo tanto es importante que siga los controles contra esta terrible pandemia. Igualmente, se sigue la lucha para evitar que nuevas afecciones sigan llegando al país, lo que son las nuevas variantes que siguen siendo un peligro para la salubridad, igualmente para la salud de los venezolanos y venezolanas que ya se encuentran en la segunda fase de vacunación. El proceso de la segunda fase de vacunación en el país ha comenzado de manera satisfactoria. Se espera que el 70% de la población sea vacunado desde este mes de junio hasta el mes de diciembre. Esto lo dio a conocer el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, quien ratificó que la vacuna Sputnik V de certificación rusa es la que inmunizará a los más de 4 millones de adultos mayores que están en el país. Igualmente, se dio a conocer que el resto de los inmunizantes provenientes de otras latitudes, como es el caso de China, inclusive los que se incorporarán en el caso de Cuba, entre otras naciones que también darán vacunas a Venezuela, se estarán utilizando también en este proceso de inoculaciones y vacunaciones masivas en el país. Se espera que el 70% de la población sea vacunada de aquí a diciembre y que los inmunizantes que hasta el momento, como lo dijo el mismo presidente de la República, en el caso de la Sputnik V, es uno de los certificados con más del 99% de certificación de no tener ningún tipo de afecciones a los adultos mayores y por lo tanto es netamente segura. Pese a lo dicho también por el mismo presidente, que el mecanismo COVAX tiene que entregar entre junio y agosto nuevas dosis de vacunas por este mecanismo, lo cual ha sido trabado y ha sido pedido por otros organismos y otras instancias que se ha devuelto el dinero a Venezuela para adquirir nuevos inmunizantes. Ya se ha pagado parte de esta certificación y se espera que este mecanismo COVAX, que hasta el momento no ha entregado las vacunas a Venezuela, lo entregue en los venideros meses.
Desde México, el periodista Gabriel Infante Carrillo abordará el tema de las elecciones en su patria. Gabriel Infante Carrillo, un paso al frente.
Las derrotas son siempre amargas, aun más cuando el triunfo del adversario fue limpio. Ante la derrota viene un proceso de duelo para ir asimilando lo sucedido y terminar por aceptarla. Eso es justo lo que en este momento la oposición mexicana está experimentando tras los resultados desfavorables en las elecciones intermedias del pasado domingo. Los tres grandes partidos opositores unieron fuerzas y con el apoyo del empresario Claudio X. González, a través de su ONG Mexicanos Unidos contra la Corrupción e Impunidad, de las cámaras empresariales y de los grandes medios corporativos, tanto nacionales como internacionales, no fue suficiente para asegurar el triunfo y arrebatarle la mayoría de la Cámara de Diputados al partido gobernante Morena. En todo duelo, uno pasa por la etapa de la negación y se busca explicaciones para minimizar o no aceptar del todo la derrota. Es justamente lo que estamos presenciando ahora por parte de la oposición al estar manejando un discurso que está haciendo eco a lo unísono por los medios nacionales e internacionales de que Morena perdió la mayoría absoluta o la mayoría calificada, y lo cual significa para este un retroceso y un avance para la oposición. Nada que ver con la realidad. Morena con sus aliados nunca han tenido la mayoría calificada, sino mayoría simple, por lo que han tenido que negociar y llegar a consensos con la oposición para la aprobación de reformas constitucionales. Para muestra un botón, la reforma para la creación de la Guardia Nacional fue aprobada por unanimidad por todos los partidos, tras intensas negociaciones lideradas por Morena y sus aliados. Otra falsedad que se dice es que Morena perdió escaños, todo lo contrario. De hecho, ganó 7 escaños más. En 2018, Morena por sí sola obtuvo 191 escaños y ahora obtuvo 198. Por lo tanto, tendrá junto a los partidos aliados alrededor de 280 escaños. Además de mantener la mayoría del Congreso de la Ciudad de México, ganó la mayoría de varios congresos estatales. También ganó 11 gobernaturas de las 15 en disputa, por lo que pasa de 6 a 17 gobernaturas de las 32, es decir, más de la mitad de las entidades estatales. Con esos resultados, se refrenda que Morena sigue siendo la primera fuerza política del país.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
En Perú aumenta la tensión ante la indefinición electoral. Keiko Fujimori canta fraude, como lo hizo en las otras ocasiones cuando se presentó como candidata presidencial, y pide anular 200.000 votos, una acción que le permitiría llegar a la presidencia. Mientras el candidato de izquierda, Pablo Castillo, se ha declarado ganador y pide no caer en provocaciones. En las calles, partidarios de ambos bandos se mantienen movilizados. La dirigente española Marta Martín Morán ha estado como observadora internacional de esos comicios. Escuchemos la entrevista que le hemos hecho sobre el ambiente que se vive en ese país y lo que podría pasar.
Marta, primero quería que nos contaras cuál es el ambiente que has visto estos días en Perú.
La verdad es que el ambiente que hemos visto ha sido una movilización bastante extensa del pueblo peruano en apoyo al profesor Castillo. Y además, hoy jueves, todas las rondas campesinas se han organizado para una marcha para llegar aquí también a apoyar acá al profesor y también contra el rechazo a una ley que se quiere aprobar desde el Congreso, que es similar a la ley que ampara el paramilitarismo, en una ley similar a la colombiana que ampararía el militarismo también aquí en Perú. Pero bueno, lo que hemos visto es eso, es el pueblo movilizado, el pueblo en las calles, pacífico, por supuestísimo, pero sí que en apoyo pues a que se respete la legalidad de la voluntad popular que emanó el domingo de las urnas.
La candidata de la derecha, Keiko Fujimori, ha dicho que va a pedir la anulación de unos 200.000 votos, lo que dejaría a Pedro Castillo en un posible segundo lugar. ¿Se han presentado esas pruebas de fraude? ¿Qué has visto tú?
La candidata ha hablado de fraude, pero no ha presentado ningún tipo de pruebas. E incluso sectores de la propia oligarquía que han apoyado a la candidata en un primer momento, bueno, cuando ella emitió esa palabra fraude sin presentar pruebas, incluso se echaron para atrás, ¿no? Y luego tuvo que matizar sus propias declaraciones diciendo, bueno, no hay fraude, puede haber sido en las mesas. Pero, en fin, es un bueno pues el cartucho que le queda un poco a la candidata para intentar desacreditar la victoria más que probable y ahora sí ya más que efectiva del profesor Castillo. Nosotros, como observadores, hemos visto más bien todo lo contrario. Lo que hemos visto han sido cuestiones del mal uso de las leyes electorales, pero por parte de la candidatura de Fujimori. Las televisiones o las radios han hecho una apología de esa candidatura terrible y desprestigiando la candidatura del profesor Castillo, ¿no? El oligopolio mediático, el ataque del oligopolio mediático contra la candidatura del profesor Castillo, hemos visto que ha sido brutal. Y además, también como personeros de la propia candidatura de Fujimori, utilizaban simbología el propio día de las elecciones, que no se puede utilizar, como es el escudo nacional o camisetas de la selección, para confundir un poco pues al electorado. Entonces, si hay que hablar de ciertas cuestiones que no se ajustan a lo que dicen las leyes electorales en el país, han sido hechas por la candidatura de Fujimori, no por la candidatura de Castillo. Como observadores es lo que hemos visto durante estos días.
Nuestro corresponsal nos mandó un informe hace un rato que decía que se siente una tensión en las calles porque los partidarios de Fujimori están en la calle diciendo que prácticamente hubo fraude y los seguidores de Pedro Castillo se mantienen en una vigilia alertando que se podría estar gestando un fraude también para quitarle el triunfo a Castillo. ¿Qué podría pasar ahora? ¿Cuál es el peligro que entraña esta situación? ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo creo que era un poco lo que decía antes, ¿no? Evidentemente las fuerzas, la base de las dos candidaturas, pues están en la calle, pero yo creo que quien se tiene que pronunciar son las autoridades electorales y creo que tienen que ser firmes, ¿no? Y firmes. No como lo han sido hasta ahora, que es lo que reclamábamos también como observadores, además lo hicimos el mismo día de la jornada electoral en una rueda de prensa, y ante lo que te comentaba anteriormente, que hemos podido ver y observar cierto partidismo hacia una de las candidaturas, las autoridades electorales no han sido firmes. Entonces creo que esto se acabaría si la autoridad electoral fuese firme y bueno, pues dices lo que ha habido, que es lo que te he comentado antes, ¿no? Ciertas irregularidades, pero ciertas irregularidades que se han visto por parte de una candidatura que no es la del profesor Castillo. Y sobre todo también, eso ya es una cuestión en donde tenemos que presionar la observación internacional que hemos estado aquí, en que las instituciones europeas o las de Estados Unidos o la OEA, bueno, pues que no interfieran en el resultado de estas elecciones, ¿no? Y que reconozcan pues al vencedor.
Precisamente hace poco el presidente boliviano Evo Morales sugirió a Pedro Castillo no confiar en la OEA. ¿Por qué? ¿Qué crees que papel podría jugar la OEA en Perú?
Por desgracia hemos visto el papel que jugó la OEA en Bolivia y por desgracia el presidente Morales lo sufrió en sus carnes, fruto de esa injerencia de la OEA de Almagro, diciendo que hubo golpe cuando no lo hubo y cuando no se mostró ningún tipo de prueba de que hubiese golpe en Bolivia, el presidente Morales tuvo que abandonar el país porque si no, bueno, pues había una amenaza contra su vida y ahí es cómplice y bueno, e instigador la OEA con Almagro, ¿no? Entonces es normal que, bueno, pues que el presidente Morales le advierta eso al profesor Castillo porque él lo ha sufrido en sus propias carnes.
Vimos que también un grupo de abogados, como de los bufetes más importantes o más poderosos de Perú, van a apoyar a Keiko Fujimori en esta impugnación de estos votos. ¿Ha habido algún pronunciamiento de la justicia? ¿Qué pasa si esto toma el camino judicial?
Bueno, de momento no ha habido ningún tipo de pronunciamiento de la justicia y evidentemente, como decía antes, ¿no? Al final Fujimori lo que va a hacer es intentar, bueno, pues gastar todo lo que tiene y sobre todo pues la candidatura de Fujimori lo que tiene dinero, entonces va a emplear ese dinero para intentar revertir un resultado y para intentar, no nos olvidemos, revertir una legalidad de un proceso que la gente ha expresado en las urnas y que, bueno, aunque sea por una diferencia mayor o menor, pero evidentemente la tendencia es que la gente se ha decantado por la candidatura del profesor Castillo. Entonces ella pues va a intentarlo todo, pero ya te digo, las autoridades judiciales de momento no se han pronunciado porque además hay una serie de actas observadas que serían las que, creo que hablaban de unas 300 actas, más o menos las que serían de motivo de volver a estudiar, pero bueno, no ha habido un pronunciamiento como tal de las autoridades. Era lo que se decía antes, ¿no? Incluso gente que ha apoyado la candidatura de Fujimori, al escuchar aquello de fraudes, incluso se han echado para atrás y bueno, han intentado pues un poco que la candidata incluso aplacase sus declaraciones.
¿Qué tanto está en juego en Perú? ¿Por qué está tan polarizada ahora la situación?
Bueno, pues en Perú está en juego la democracia y está en juego la democracia porque la democracia lleva secuestrada muchísimos años en Perú y la democracia ha estado secuestrada en Perú precisamente por el padre de la candidata, ¿no? Y no nos olvidemos que la propia candidata ha reivindicado la figura de su padre, ya dijo que le concedería el indulto y además ha reivindicado el gobierno de su padre, ¿no? El gobierno asesino de su padre, porque no nos olvidemos que el gobierno de Fujimori padre fue una dictadura que bueno, asesinó e hizo desaparecer gente, esterilizó muchísimas mujeres. Recordemos que además la propia candidata ha dicho que no eran esterilizaciones forzosas, sino que bueno, que era planificación familiar. Entonces, al final se ha conseguido pues eso, polarizar un poco la sociedad peruana, pero yo creo que Perú necesita ese cambio, ese triunfo de bueno, pues de la candidatura del profesor Castillo para que la democracia deje de ser secuestrada.
¿Qué esperas tú de la comunidad internacional? Ahora los mencionabas. ¿Qué papel deberían jugar ellos en esta situación?
Hombre, yo creo que por responsabilidad deberían jugar un papel de no injerencia. Eso es lo que deberíamos exigirle todos los internacionales que hemos estado aquí en Perú. Además, un papel responsable, ¿no? El papel responsable sería el de la no injerencia, sobre todo porque además estamos hablando de una candidatura, la de Fujimori, que ya no es que solo reivindique pues el pasado de su padre, ¿no? La terrible dictadura de su propio padre, sino que además ella misma está inmersa en casos de corrupción que fueron ratificados dos de ellos pocos días antes de que se llevase a cabo la jornada electoral. Entonces, lo mínimo que se le puede pedir a la comunidad internacional es que respete esos resultados, porque sería el propio respeto para las instituciones internacionales, ¿no? Cuando la Unión Europea o Estados Unidos llevan a cabo su injerencia en países, en la región de América Latina, sobre todo, evidentemente, al final lo que están haciendo es denostar sus propias instituciones y denostarse como figura internacional. Entonces, responsabilidad y que no haya ningún tipo de injerencia. Y bueno, si la victoria pues al final ya se certifica, que todo parece indicar evidentemente que sí, que es del profesor Castillo, reconocer los resultados y colaborar en que bueno, pues la sociedad en Perú se asiente y dejar trabajar el nuevo gobierno sin ningún tipo de injerencia, sin más, sino simplemente pues colaborativa y ya está, por responsabilidad, es lo que tocaría.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Hay una fuerza laboral en España que acusa al gobierno de expoliarles y hablan de atraco fiscal. ¿Verdad, Javi?
Es así, Víctor. Vamos a hablar ahora sobre la situación que estarían enfrentando de aquí a un futuro los trabajadores por cuenta propia o autónomos, como se les conoce, ¿no?, en España. ¿Por qué? Porque se ha sabido semanas atrás que el gobierno tenía nuevos planes para los autónomos. Tal vez mucha gente, muchos autónomos podrían haber pensado, bueno, tal vez se viene un sistema parecido al holandés, ¿no? Que se paga una cuota pequeña una vez por año. Tal vez se viene un sistema tipo el británico, que también es un poco más amable, ¿no? Que si se genera poco dinero se paga muy poco realmente, son unas 12 libras por mes. Pero para sorpresa de los autónomos no es así, sino que si bien en la parte más baja igualmente sigue siendo alta, luego la situación empeora para los autónomos. Basta, por ejemplo, mirar un tuit que dice: es absolutamente inasumible para autónomos con rendimientos netos de 49.300 euros para pagar 15.000 euros en cotizaciones, 10.000 euros más al año que ahora. También es inadmisible, inasumible, que un autónomo con 3.000 euros de rendimiento neto pague 1.080 de cotización. Eso es trabajar y producir para la seguridad social. Y ahí me detengo, porque vamos a consultar sobre esto al economista José Luis Carretero Miramar. José, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué pretende el gobierno de España con esto? ¿Es realmente, como se está comentando, un castigo para los trabajadores por cuenta propia?
Básicamente lo que pretende el gobierno es recaudar. O sea, todas las dinámicas que se han puesto en marcha en relación con temas de política fiscal por parte del gobierno actual están encaminadas a aumentar la recaudación, porque se entiende que la presión fiscal en España es inferior a la del resto de países de la Unión Europea. Y luego, con el tema de los autónomos, siempre ha habido una serie de cuestiones bastante problemáticas. En primer lugar, el hecho de que obviamente también hay un problema con las pensiones, y esta es una de las reformas que ha exigido la Unión Europea a España para poder acceder a los fondos de recuperación Next Generation EU, de los fondos europeos de recuperación. Hay un problema con las pensiones públicas en el sentido de que se entiende, bueno, el problema también es muy discutible si existe o no ese problema, pero lo cierto es que siempre se ha reiterado que existe ese problema. Se entiende que obviamente al disminuir la demografía española, al disminuir el número de jóvenes, pues obviamente lo que se está sucediendo es un cuello de botella para las pensiones públicas, que puede significar un problema para la percepción de las pensiones en el futuro. Y sobre todo para las cuentas públicas, porque tarde o temprano se va a variar la dinámica de establecimiento de las pensiones y se va a pasar de unas pensiones de reparto basadas fundamentalmente en las cotizaciones sociales para unas pensiones que estarán basadas también de una manera u otra en los impuestos, en lo que es en los ingresos públicos generales.
Para que la gente lo tenga un poco más bajado a tierra, ¿no? Por ejemplo, la nueva propuesta dice que la gente que, los autónomos que facturen menos de 3.000 euros al año pagarían 90 euros por mes. Voy a citar solo unos ejemplos nada más, ¿no? Quienes, por ejemplo, facturen entre 12.600 y 17.000 por año, es decir, entre 1.000 euros y un poquito más, 275 euros al mes. Y ya si nos movemos, por ejemplo, a gente que cobre entre 27.000 y 32.000 por año, es decir, 2.000 euros y un poco más, 545 euros al mes. Si, por ejemplo, comparamos con algún país de Europa, ¿no? Por ejemplo, Reino Unido, existen cuotas, una de 14 euros, si no se sobrepasa los 600 euros de ingreso por mes, y otra de 58. Y luego se diferencian dos tipos de autónomos, ¿no? Que pagan 3,77 euros al día por seguro médico y no pueden superar los 8.400 euros ingresados al año. Y otros, clase 2, dice que pagan además un 9% de ingreso mensual. Portugal paga un mínimo del 25,4% obligatorio. Alemania paga una cuota de 140 en concepto de seguridad social y unos 150 de seguro médico. O Dinamarca, por ejemplo, que pagan al final de año entre un 25 y 50% de impuestos, incluida la seguridad social y prestaciones como desempleo. A esta cuota de autónomos también hay que restarle el IRPF, ¿no? En España estamos hablando, ¿no? Y demás. Considerando, ¿no, José, que España es uno de los países que tiene más cantidad de funcionarios proporcional a nivel europeo, ¿se puede pensar que el gobierno está intentando, como dicen algunos, vapulear a los autónomos para mantener ese sistema?
Hombre, básicamente yo creo que no es exactamente así. Yo creo que va más encaminado a mantener el sistema que consiste en transferir rentas hacia las grandes empresas del IBEX, porque España es verdad que tiene una gran cantidad de funcionarios, si contamos el total, pero no una gran cantidad de funcionarios en términos de trabajos relacionados con los servicios públicos esenciales. Es decir, el problema fundamental, España tiene muchos menos profesores, muchos menos sanitarios que otros países, por porcentaje de otros países de Europa, Y sin embargo lo que tiene, pues a lo mejor es mucho funcionario de carrera establecido en los ministerios, que muchas veces pues a lo mejor es más discutible el hecho de que puedan ser trabajadores por libre designación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el sector público español, el gasto público español, es menor que los países fundamentales, son los países más grandes de Europa, los principales países de Europa. El problema fundamental no es ese, el problema yo creo que es esa desviación de fondos directa que se opera una y otra vez en dirección a las grandes multinacionales del IBEX. Es decir, como Telefónica, Ferrovial, todas estas grandes empresas son al fin y al cabo las que reciben el impulso de ese Estado emprendedor. Y aquí hay un elemento que yo creo que tenemos que volver sobre él, ¿no? Se dice una y otra vez que los autónomos pueden desviar fondos y mantener opacas sus emolumentos y sus remuneraciones con respecto a la hacienda pública. Sin embargo, esto cada vez es menos cierto. Es decir, hoy en día se han prohibido los pagos en efectivo superiores a una determinada cantidad, se han prohibido determinadas prácticas anteriores y, por lo tanto, cada vez hay menos posibilidades para esto. Lo cierto es que cada vez es más fácil determinar cuánto cobra realmente un autónomo, porque muchos de los pagos ya se hacen por transferencias bancarias, porque se ha eliminado el pago en efectivo en numerosos casos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ya es mucho más complicado seguir manteniendo estas tesis. Sin embargo, sí es cierto que las grandes empresas del IBEX, y esto lo hemos visto, incluso las grandes empresas multinacionales, como pues, podemos incluso incidir de nuevo sobre el tema de las GAFA, de la Google, Amazon, Facebook, etcétera. Todas estas grandes empresas sí tienen muchísimos mecanismos que son muchísimo más claros y que además implican montos muy superiores para disminuir o para ocultar o para convertir en opacas sus cuentas con respecto al fisco, ¿no? Pues yo creo que el elemento fundamental está ahí. O sea, el sector público español no es un sector público sobredimensionado si tenemos en cuenta lo que se refiere a los servicios públicos esenciales, a los que afectan al conjunto de la población. Otra cosa es que en determinados ministerios, en determinados sectores de lo que podríamos encontrar, digamos, la élite de los funcionarios haya más que en otros países. Pero en general, en lo que si hablamos básicamente de servicios públicos, España está fundamentalmente infradotada, sobre todo en términos de educación, sanidad, dependencia, etcétera, con respecto a países como Alemania, Francia o los países nórdicos.
Un poco también mi comentario, José, no iba por el lado ni de los médicos ni de los educadores, sino más bien, por ejemplo, por el lado de los políticos, porque se sabe que España es el país que tiene europeo con más políticos, ¿no? Se calcula más o menos unos 400.000, el mayor de Europa, uno por cada 115 habitantes, que duplica en la mayoría de los casos de los países europeos, ¿no? ¿Es más fácil ensañarse y estrujar al, entre comillas, débil y no al poderoso en este sentido? ¿Toma el atajo, el camino fácil el gobierno de España?
Obviamente, yo creo que ese es el camino fácil y además es el camino que no rompe o que no implica no tener tensiones con quienes tienen el poder sobre los principales medios de comunicación, sobre los principales ejes económicos, etcétera. Implica eso, básicamente. Se ataca al más débil, en este caso son los autónomos, los trabajadores por cuenta ajena, a los que se les impondrá una nueva reforma laboral y una reforma de las pensiones, etcétera, y no se ataca fundamentalmente o no se realiza realmente la presión fiscal que le está pidiendo Europa sobre las grandes empresas del IBEX 35. Y es verdad que España tiene una... En eso sí está sobredimensionada en términos de políticos y funcionarios de libre designación. Hay que diferenciar muy claramente entre los que son funcionarios porque han pasado una oposición o porque llevan muchos años trabajando allí en términos de precariedad laboral, como son los funcionarios interinos, que están realizando unas labores determinadas, unas labores de servicio público, y aquellos funcionarios de libre designación, que son aquellos que nombran los políticos, porque claro, el ministro no solo se nombra a sí mismo, es decir, no solo encontramos como político al ministro, sino que también nombra a todos los directores generales, a toda una serie de asesores, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí sí está muy sobredimensionada la administración española, porque sí es cierto que existe una gran alegría, por decirlo de alguna manera, a la hora de nombrar todos estos puestos de libre designación y además una administración que, al estar muy descentralizada, también genera toda una serie de parlamentos autonómicos, cámaras de diputaciones provinciales, etcétera, toda una serie de organismos públicos donde hay una serie de señores que llegan por mandato, por designación de quien ha ganado las elecciones y que a su vez nombran sus propios asesores, etcétera, etcétera.
Muchas gracias, José.
Pues muchas gracias.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y hasta aquí hemos llegado con esta edición número 29 de Octavo Mandamiento, quienes les hemos acompañado desde tres ciudades.
Desde una Madrid muy calurosa, Karen Méndez.
Desde Moscú con una lluvia intensa, Víctor Sujov. Y
desde el mismo lugar, Víctor Tirnovsky.
Y desde una Barcelona calurosa también, Javier Benítez. La invitación para reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.